Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa de mano a mano con el Plan Agropecuario aquí por Carve. Hoy, sábado 13 de abril, los vamos a estar acompañando con la música de Tribalista, ya que estuvo en los últimos días en nuestro país realizando un espectáculo en el Antel Arena. Este grupo compuesto por Marisa Montes, Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown. Y algo tiene que ver la presencia de este grupo en nuestro programa. Hoy vamos a estar conversando con el ingeniero Duarte, con quien la semana anterior habíamos estado dialogando sobre el proyecto FPTA de pasto a carne, en el cual se desarrolla una metodología de extensión que creemos innovadora, que se basa en la herramienta de medición de pasto y el peso de animales previo al comienzo de cada estación. Así se compara el disponible y el necesario para llegar a los objetivos productivos. Luego se toman las decisiones de manejo con apoyo de un grupo de productores. En este marco y en este proyecto, estos productores, o varios de ellos que están participando en este FPTA, estuvieron de visita por Brasil, más precisamente en la zona de Santa María, en Río Grande del Sur. Y sobre esto vamos a estar conversando con el coordinador de este proyecto, el ingeniero Emilio Duarte. Más tarde, y agradeciendo previamente a los periodistas Luis Cabrera y Cholo Rodríguez, quienes realizaron la nota en el marco de la Expo Melilla 2019, vamos a estar conversando con Hernán Bueno, el técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Canelones, quien cuando se llevó a cabo esta exposición estuvo realizando algunas intervenciones en la zona ganadera. Allí, una de las intervenciones que realizó, una de las participaciones del Plan Agropecuario, tuvo que ver con el manejo e implantación de las pasturas sembradas y también y el buen manejo de la suplementación. Sobre eso vamos a estar conversando, cómo planificar, cómo pensar la instalación de las praderas o verdeos, de acuerdo a lo que un productor tiene y lo que ese productor necesita para producir. Sin más que agregar, vamos a lo interesante, que son las palabras de los protagonistas. Bueno, como hablamos la semana pasada, Emilio, primero que nada es un gusto reencontrarnos en este segundo programa consecutivo que vamos a estar conversando sobre este proyecto FPTA 345 de pasto a carne. Y bueno, en el marco de este proyecto, un grupo de productores que participan en él, así como algunos técnicos del Plan Agropecuario e incluso de INEA, estuvieron de visita por Brasil, ¿no? Para conocer algunas experiencias de otros productores que se están llevando a cabo en ese país.
Bueno, buenos días, Guaymirán. Un gusto estar nuevamente hablando de este tema interesante y, bueno, en esta oportunidad comentarles las experiencias de un viaje que los grupos, que los productores que participan de este programa FPTA 345 de pasto a carne realizaron a Brasil. Como hemos comentado, el FPTA, que es una construcción de alguna manera de un método, junto a los productores, junto al Plan Agropecuario, junto a INEA, junto con la Universidad de la República, construir entre todos un método que les ayude a los productores a controlar la oferta de forraje, o sea, estar dentro de algunos andariveles óptimos en lo que se refiere a la relación de pasto que hay y el pasto que piden sus animales. Por lo tanto, hay muchas instituciones, pero la problemática a resolver es la misma. Entonces, la idea de visitar Brasil es ver qué se está haciendo allá. Hay una universidad de Santa María que tiene una experiencia muy grande en lo que es la investigación de la producción de carne en base a campo natural. También hay instituciones de extensión, también hay productores que en teoría aplican algunas cosas que desde la investigación surgen. Por lo tanto, la idea del viaje es ir a ver esa situación, y bueno, no, la verdad que nos vinimos con muy entusiasmados. Te cuento un poco lo que vimos. Bueno, el primer día de mañana fuimos a ver un predio demostrativo de la Universidad Federal de Santa María. En él había un proyecto de investigación que tiene varios años, que también de alguna manera mide la oferta de forraje disponible, y tienen otros objetivos. Al igual que nosotros tenemos acá en el norte un módulo demostrativo de la Universidad de la República, acá en la Estación Experimental de San Antonio, fuimos también acompañados por los técnicos investigadores, en este caso Ricardo Rodríguez Palma, que es el que está que es el principal de ese proyecto. Por lo tanto, ahí había ya una cosa muy parecida. Vimos todo ese predio y bueno, le hicimos muchísimas preguntas y buscamos de alguna manera aquellas cosas que era parecida a lo que nosotros estamos haciendo acá, y bueno, sin duda también había una relación de lo que se le ofrece a los animales y lo que se espera de producción. Luego de ver todo eso, vimos otro caso en un predio comercial, un productor de pequeña escala, en donde estaba haciendo un manejo de pastoreo muy interesante, teniendo en cuenta la oferta de sus animales, y bueno, contado por él y los técnicos de la investigación y la extensión, cómo era que lo realizaba, y bueno, se veía a nuestros productores del FPTA sacando las cuentas sencillas, que también les mostraba que el camino de producción era eso. O sea, siempre para tener objetivos de producciones altos tenemos que estar manejando una producción de pastura y una oferta de pastura acorde a esos objetivos. Por lo tanto, en una primer mañana vimos el predio demostrativo de la Universidad Federal de Santa María, y después en la tarde vimos un predio de pequeña escala, pero teniendo datos de producción muy, muy interesantes. El segundo día, en la mañana, visitamos otro predio, un poco de mayor escala, pero lo observamos con los mismos lentes, o sea, desde la mirada de nuestro proyecto, y también pudimos sacar varios números. Ya en la tarde nos estábamos de regreso, pero bueno, haciendo un paneo general de opiniones de los productores, todos teníamos esa sensación de estar hablando de los mismos temas y con el mismo vocabulario, digamos.
Y bueno, ¿cuáles son aquellas semejanzas que podemos decir, bueno, en realidad en nuestra zona, en este caso en la zona basáltica, se puede aplicar, si hay algo para aplicar, o por lo menos se puede seguir una línea similar? ¿Qué tipo de conclusiones pudieron sacar los productores?
Especialmente en eso, que la cantidad de pasto que los animales tienen frente a ellos en ese día en particular sea lo que están pidiendo de acuerdo a los objetivos de producción. Creo que pudimos hacer un buen redondeo de ese primer concepto, que es lo que nos va a permitir después estar trabajando para cumplir esos objetivos. Con 3-4 cuentas sencillas, nosotros debiéramos de ver el predio y debiéramos de poder caracterizarlo de acuerdo a la situación. El pasto da, el pasto falta o el pasto sobra. Y en función de esa conciencia, poder tomar distintas alternativas que nos lleven siempre a una situación óptima. Creo que el objetivo parece sencillo, pero la problemática que vemos todos los días no es tanto. Creo que los niveles de pastura, las alturas de pastura que en Uruguay utilizamos, muchas veces está bastante por debajo de aquella altura necesaria para producir de forma eficiente. Debiéramos de tener un pasto y asegurarnos que ese pasto vaya a producción de los animales y estar lejos de la situación de mantenimiento. Por lo tanto, los 2-3 predios que vimos en todos ellos había una altura de pasto considerable. Una altura de pasto que es siempre mayor a la mayoría de los predios del Uruguay. Por lo tanto, eso nos marca un camino que es muy desafiante para la extensión y que es, bueno, llevarnos, o sea, ir hacia niveles de producciones mayores, pero explicados por una mejor utilización de la pastura.
Las conclusiones han sido más que positivas, pero también el camino que queda por recorrer de parte de este proyecto, este FPTA, cual nos referíamos la semana pasada. ¿Cuál será el futuro de este FPTA, que a medida que va pasando el tiempo se va firmando el conocimiento de los productores y van desarrollando habilidades, ya sea los que participan directamente como los grupos acompañantes? ¿Cómo prosigue esto?
Eso también, esperemos toda una discusión institucional, a ver cuáles son las formas. Pero lo que nosotros vamos a tener al finalizar este proyecto es el método en sí. O sea, estamos en la penúltima medición, en el penúltimo monitoreo estacional. Nos queda el invierno 2019, o sea, la fecha de referencia es 1 de junio, y ahí completamos el monitoreo número 8. O sea, que vamos a tener datos de 2 años, en donde vamos a haber monitoreado el otoño 2 veces, el invierno 2 veces, primavera y verano 2 veces. En ese transcurso de tiempo se ha ido generando, se ha ido elaborando un método. Si uno lee el primer artículo del FPTA, el vocabulario era distinto a este último, en donde la forma de hablar es más campechana, en donde se nota que los productores ya están haciendo las cosas, no lo ven difícil, lo ven como un trabajo ya de todos los días, o sea que no solo construyen, sino se apropian del mismo, y tenemos que ver cómo quedan prontos para aplicarlo sin la compañía del proyecto. A partir de que veamos que es bien evaluado por ellos mismos y por algunos productores que acompañan, perfectamente podríamos pensar que podemos difundir este método de manera más masiva y generar programas ya de extensión típicos, en donde iremos a conseguir ya como objetivos primarios, digamos, los indicadores de producción para aquellos que lo aplican.
Y dos situaciones que se han dado en estos 2 años casualmente, donde hubo una sequía bastante intensa, pero también al otro año hubo exceso de pastura. O sea, han tenido todas las variables posibles para poder manejar de distintas formas el pasto, ¿no?
Exactamente, y eso para el programa fue muy fortalecedor. O sea, poder analizar situaciones en el campo con los productores reales de estos dos casos extremos fue muy importante para el proyecto. Nosotros hasta hoy hemos manejado situaciones promedio que nos permitían saber si estábamos con una dotación segura. Lo que sabemos es que todos los años son diferentes y extremadamente diferentes. Como tú lo decías, en el verano 2017-2018 tuvimos una sequía en donde se decretó de alguna manera a nivel nacional la emergencia agropecuaria, en donde la producción de los meses de diciembre, enero, febrero, marzo fue sensiblemente menor. Hubo entre 20, 30, 40% de disminución en la producción promedio en muchas zonas. Y en esta primavera-verano que acabamos de pasar, se dio totalmente lo contrario. Diciembre, enero, febrero del verano, tuvimos tasas de crecimiento de la pastura por encima del promedio, debido a lluvias muy interesantes. Entonces, la diferencia entre una situación y otra es muy, muy grande. O sea, una estación que produce 30% menos y otra estación que produce 30% más, la diferencia entre ambas es muy, muy grande en términos de producción de pasto. Y, por lo tanto, lo que nosotros podamos estar viendo que se debe hacer en una situación y otra también es muy diferente. Y eso es lo que estamos documentando y también, a partir de esas experiencias de los productores, poder estar generando estrategias de manejo en la gestión del pastoreo que puedan ser propuestas tanto para asegurar la producción de carne en años buenos como para disminuir los niveles de pérdida en aquellos años que donde la producción de forraje es por debajo.
Bueno, Emilio, la verdad que muy interesante este FPTA de pasto a carne. Está dando muy buenos resultados. Todavía no ha terminado y ya las conclusiones son muy buenas. Muchísimas gracias por estos minutos. No nos da el tiempo para seguir porque cuando un tema es interesante, el tiempo pasa volando. Emilio, nos reencontramos nuevamente en otra oportunidad hablando de este y algún otro tema de interés para los productores familiares.
Bueno, muchas gracias, Guaymirán, por difundir todo esto y sin duda que en programas posteriores estaríamos ya pronto como para presentar algunos resultados. Primero, del método final y segundo, sin duda, de aquellas relaciones que tú decías entre el buen uso del método y los resultados en producción de carne. Creemos que este programa no va a terminar acá, sino que muchos de los productores normalmente van a quedar prendidos y nos van a seguir brindando sus datos a partir de las mediciones que hacen. Bueno, y ojalá que tengamos la oportunidad de poder aplicar este método de forma más masiva, siempre y cuando los productores puedan evaluar de que el mismo sirve y trae beneficios en la aplicación de su manejo.
Passam pássaros e aviões e no chão. Agradecemos a Emilio por esta experiencia que acaba de contar y bueno, también cómo prosigue y cómo se viene trabajando en el FPTA 345 de pasto a carne que se lleva a cabo en la regional litoral norte del plan agropecuario, donde intervienen todos los técnicos pero también 11 grupos de productores que están participando activamente. Pero prosiguiendo con el programa, vamos a las actividades del plan agropecuario para la próxima semana. El próximo lunes 15 de abril está cerrando el periodo de inscripciones para realizar el curso a distancia de manejo de pasturas cultivadas. Este curso, que tiene una duración de 4 semanas, que comenzará el 29 de abril, tiene una carga horaria de 25 horas y los tutores son el ingeniero agrónomo Julio Perrachón y el ingeniero Santiago Barreto. El cupo es limitado, así que aquellos que lo quieran realizar, vayan inscribiéndose porque estos cupos se terminan rápidamente. También este sábado, hoy mismo, está abriendo sus inscripciones el curso a distancia de manejo de campo natural. Bueno, nos vamos desde las pasturas cultivadas al manejo del campo natural, temas que trabaja el plan agropecuario. Bueno, el curso a distancia de manejo de campo natural está tutoriado por el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira Machín, quien también casualmente es presidente de la mesa de ganadería sobre campo natural. Este curso tendrá una duración de 6 semanas, es pensado para productores y jóvenes vinculados con el sector agropecuario. El inicio será el 13 de mayo, pero las inscripciones a tener en cuenta estarán abiertas hasta el 29 de abril. También están abiertas las inscripciones para realizar el curso de encargados rurales en la zona de Villa del Carmen. Este curso tendrá una duración de 8 módulos con una frecuencia de 15 días. Cada clase se impartirá cada 15 días. El inicio el 7 de mayo. Se realizará en principio en la Liga de Trabajo del Carmen, en Villa del Carmen, departamento de Durazno. Preinscripciones hasta el 30 de abril. Tengan en cuenta que los cupos son limitados. Organizan este curso el Sur, la Liga de Trabajo del Carmen y el Plan Agropecuario. Para obtener más información y para inscribirse se tienen que comunicar con la ingeniera Josefina García Pintos del Sur al 098371093 o con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra del Plan Agropecuario al 099235242. En el caso de los cursos a distancia, para obtener más información o inscribirse simplemente hay que ir a la página web del Plan Agropecuario en www.planagropecuario.org.uy y allí se pueden inscribir en estos cursos, que el primero de pasturas cultivadas, que estaría cerrando las inscripciones el 15 de abril, y el curso a distancia de manejo de campo natural, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de abril.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Como decíamos al principio, vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Hernán Bueno, quien es técnico del plan agropecuario en el departamento de Canelones. En la última Expo Melilla tuvo un par de intervenciones a cargo de este técnico que él coordinó, pero que en este caso también fue parte orientadora. En tanto estuvo a cargo de un consultorio técnico también con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón sobre implantación y manejo de pasturas cultivadas, así como de suplementación. Le agradecemos también a los periodistas Luis Cabrera y Cholo Rodríguez, quienes nos brindaron el material, ya que le hicieron una entrevista sobre lo que es el manejo, la planificación y qué se debe hacer, o por lo menos qué tener en cuenta para realizar una instalación de pasturas cultivadas, ya sean praderas, ya sean verdeos. Así que vamos a la palabra de Hernán Bueno.
Deixa circular pra onde eu vou. Eu não levo casa, não levo nada.
Estamos pasando un verano que fue muy benevolente con lo que son los pastos, con lo que fue la producción en general de lo que fue la carne. Vemos que aún nos acompañan buenos precios, tenemos buen pasto. Entonces las primeras cuestiones que quizás nos preguntemos muchas veces, hasta qué punto llevo el campo para soportar con los animales que tengo o incluyo algunos ajenos. Esa cuestión siempre tiene que estar enrabada, lo que es las posibilidades del campo. Nosotros justamente hoy tuvimos una actividad y tenemos un módulo de pastura y alimentación que refleja justamente eso. Nosotros tenemos que balancear muchas veces la alimentación que tenemos en base a la carga animal que tenemos. Si nosotros tuvimos un buen verano, como es en este caso, tenemos buen pasto, tenemos que ver que el invierno que vamos a tener en general y desde hace años y tenemos pastos que no van a crecer, no vamos a tener tasas de crecimiento muy elevadas. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que tener cuidado con los animales que vamos incorporando ahora, con la carga que manejamos el verano y cómo la vamos a distribuir en el invierno que viene. Ahora estamos teniendo un otoño que es también muy propicio para la época, permite buenos crecimientos, no tenemos altas demandas para los pastos, no tenemos mucho gasto en los pastos, sino que todo lo contrario, los pastos están aumentando y están, vamos a decir, como seres vivos viviendo bien. Entonces, para adelante lo que nos queda es ver cómo vamos a manejar el invierno. Sabemos que hay pasturas que requieren de ciertos cuidados en otoño, no las machaquemos y entremos al invierno con pastizales que de repente no estén en condiciones óptimas, sino que tratemos de darle a la pastura los manejos adecuados y leves para que el invierno después ellas puedan producir, si bien no van a producir mucho, podemos cuidarlas.
En cuanto a posturas implantadas, hemos estado en un momento en donde los productores en estos últimos meses han venido decidiendo un poco, bueno, cómo se plantean para adelante, ¿no? Y qué se siembra.
Sí, correcto. Y más en esta zona del país, que estamos en la zona sur con sistemas más intensivos, estamos tomando las decisiones. En general ya se está dando en algunos casos que en comienzos de siembra tenemos los verdeos que se aproximan, algunos verdeos que ya están siendo sembrados y otros que estarán por sembrarse. Y por otro lado también las praderas, que sabemos que en otoño tenemos que incorporar. Siempre cuando uno toma la decisión de si verdeo o pradera para ir a lo global, pensemos en justamente las necesidades que vamos a tener en el invierno y la parte económica. Muchas veces cuando tenemos un predio intensivo en esta zona y tenemos pocas hectáreas, quizás un verdeo nos haga mover una vez al año la tierra. Y quizás si nosotros tenemos una pradera en la cual podemos amortizar y a manejar en 4 años, podamos justamente aliviarnos un poco en los costos, en las movidas de tierra, y manejándola con precaución vamos a tener buena disponibilidad de pasto. Y utilicemos los verdeos para esos puntos críticos y darle justamente al animal en esas demandas, darle un poco más de pasto, por ejemplo, en invierno.
Justamente en ese sentido juega un papel preponderante la planificación.
Sí, correcto, correcto. Siempre hemos tratado de pregonar eso con el instituto, el sentarse a la tardecita a tomar las decisiones a uno mismo es fundamental para que justamente todos los kilos de pasto que nosotros tengamos sean los suficientes para los animales que tenemos. Y si incluimos el suplemento, que como hablábamos hoy, que el suplemento forme parte de una estrategia del predio, pero que no forme parte de la alimentación, porque sabemos también que hay una coyuntura de costos que hace que tengamos que disminuirlo. Entonces, si nosotros traemos suplementos de afuera del establecimiento y más aún cuando no los producimos, tratemos ese suplemento que traemos de utilizarlo en lugares del año estratégicos y para animales que realmente lo necesiten. Y en el caso que estemos bordeando la billetera y que no tengamos mucho peso, lo que tendríamos que hacer es justamente cuidar el capital y destinarlo a aquellas categorías que realmente lo necesitan, ese suplemento.
Y en el escenario en donde el productor va intentando mejorar cada vez más y afinar los números porteras adentro del establecimiento, siempre el verde es lo más barato y sacarle el mayor potencial a través de las distintas tecnologías que existen, ¿no? Y de eso también estuviste hablando.
Sí, justamente, estuvimos hablando mucho de eso. El costo del pasto es el más económico del establecimiento. En la medida que nosotros hacemos un verdeo, tenemos un costo que se diluye en ese año. Si nosotros hacemos una pradera, se amortiza en general, y si la manejamos bien, en 3-4 años. Es decir que en ese caso estaríamos haciendo una utilización eficiente del recurso. Cuando hablamos de manejos de pasto, por ejemplo en gramíneas, tengamos en cuenta dejar un remanente foliar para que la gramínea crezca realmente y no tener que estar todo el tiempo comiéndola, porque eso hace que a largo plazo perdamos plántulas por hectárea y también eso haga que la producción de ese potrero disminuya. Entonces, si estamos pensando en gramíneas, por ejemplo, tener la precaución de comerla y dejar cierto remanente para que puedan venir. Y a su vez, si hablamos de leguminosa, como puede ser en zonas más del este, que se está hablando de lotus, o en zonas más para acá de alfalfa, las leguminosas son más susceptibles al pastoreo. Su capacidad de rebrote es quizás en algunos casos, y dependiendo de la especie, es un poco menor. Entonces tengamos la precaución de también a ellas no castigarlas. Y cuando hablamos de alfalfa, tratar de que la raíz, es la reina de las forrajeras, la raíz, que ella es lo que la prevalece en lo que son los años, tratar de cuidar su raíz. O sea que cuando hagamos los pastoreos, que no sean continuos y frecuentes.
Ingeniero agrónomo Hernán Bueno, muchísimas gracias por el tiempo.
Bueno, gracias a ustedes. La verdad que siempre es bueno tener un intercambio con el productor y poder generar y solventar las dudas que tengan ellos. Así que tengan una buena jornada.
Amigos, otro programa del Plan Agropecuario termina. Mano a mano con el Plan Agropecuario los espera el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí por Radio Carve. Agradecemos que estén del otro lado y que nos hayan acompañado durante esta media hora. Nos comunicamos el próximo sábado aquí en Carve.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.